aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Y aquí estamos empezando un nuevo Vida y Salud. Nosotros felices desde Radio Nuevo Tiempo acompañándote. No sé dónde estás, en qué lugar de este mundo estás. Nosotros estamos en Brasil, pero estamos contentos de poder estar en tu compañía. Y contenta de estar esta mañana acá. Yo soy la doctora Gisela Maldonado y estoy en el estudio Radio Nuevo Tiempo con María Belén Rodríguez. ¿Cómo estás, María Belén?
Buen día, doctora Gisela. Buen día, amigos. Qué alegría poder estar juntos en esta mañana. Qué alegría poder compartir un nuevo Vida y Salud con mucho para aprender, como siempre. Así que bienvenidos, muy contenta,
Gisela. Hoy día con un tema de tu área, María Belén, porque María Belén, además de ser locutora, presentadora, también es psicóloga. Y tenemos un tema interesante, que es del área de la psicología, pero que tiene mucho que ver con la salud espiritual también. Y por eso tenemos un invitado especial esta mañana, que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, y es un gusto tenerlo aquí, al pastor Brian Chalá. Brian, ¿cómo estás?
Todo bien, buen día, María Belén, buen día.
Buen día, Brian.
Tenemos aquí a Sebastián, así que aprovecho para saludar. Una alegría poder estar con ustedes nuevamente.
Sí, perdón, Sebastián. Está allá en un rinconcito del estudio y como está sin micrófono, no te saludé. Pero Sebastián, nuestro productor, que siempre está acá esperando justamente que tú nos escribas, porque queremos que tú participes en el programa de hoy. El tema, escucha ahí con atención. ¿Debe un cristiano practicar el mindfulness? ¿Será que escuchaste alguna vez hablar de esta terminología? ¿De qué se trata? ¿Cristianos, debemos practicarlo? Vamos a aprender sobre eso y queremos también que tú puedas contactarte con nosotros, que puedas hacer tus preguntas, hacer tus comentarios y nos escribas al más 5512-9815-129. Ese es el WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, más 5512-9815-129. Y Sebastián está con el celular en la mano esperando tus mensajes, tus preguntas y lo que quieras aportar a este tema. María Belén, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a comenzar ya con la entrevista del día de hoy. Así es que, Pastor Brian, que de paso, el Pastor Brian lo puede seguir en sus redes sociales. Él te enseña mucho de Biblia. Yo he aprendido muchas cosas interesantes con él. Tiene una forma para hablarle a los jóvenes, pero como yo me siento joven en el corazón, también me llega mucho. Aprovechemos de contarle cuál es el Instagram, Pastor.
Dale, pueden buscarme como Chalá Brian, Chala, de Chalá, uh-huh. Brian, ahí enseguida pueden seguirme.
Excelente, ahí vas a aprender mucho más de lo que el Pastor tiene para enseñar. Y hoy día vamos a aprender y queremos partir. Y la pregunta es la siguiente, el mindfulness, para empezar, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es? ¿Podemos explicarlo un poquitito y ya después hablar de que se ha presentado como una herramienta para reducir el estrés y vivir el presente, ¿no? Pero ¿qué realmente es y de dónde surge esta práctica?
Siempre antes de arrancar con un tema como este, es importante, creo, hacer un paréntesis para hablar a la persona que está del otro lado y que por ahí es alguien que practica el mindfulness, ¿no? Porque muy fácil es venir y hablar directamente, pero hay personas que dicen, no, yo lo practico, yo lo uso, es algo de mi día a día. Y como conversamos en otros temas, ¿no? Me lo recomendó mi terapeuta, me lo recomendó mi médico. Entonces, aquí tenemos que entender que no estamos hablando sobre la persona directamente, sino que hablaremos sobre la práctica. Y luego la persona va a poder tomar la decisión de decir, ¿continúo en esa práctica o la voy a interrumpir? ¿Ok? Entonces siempre para hacer ese paréntesis.
Muy buen paréntesis, importantísimo.
Sí. Ahora, el diccionario, para no inventar, ¿no? El diccionario de psicología de la Asociación Americana de Psicología lo define de la siguiente manera al mindfulness. Dice, conciencia de los propios estados internos y del entorno. El concepto se ha aplicado a diversas intervenciones terapéuticas, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual basada en la atención plena, la reducción del estrés que mencionabas recién, ¿no es cierto?, basada ahí en la atención plena, y la meditación de atención plena, para ayudar a la las personas a evitar hábitos y respuestas destructivos o automáticos, aprendiendo a observar los pensamientos. Acá está la clave. Observar los pensamientos, observar las emociones y otras experiencias del momento presente sin juzgarlos ni reaccionar ante ellos. Y otra definición que me gusta mucho, dice: una definición práctica de la atención plena es la conciencia que surge al prestar atención de manera intencionada al momento presente y sin juzgar el desarrollo de la experiencia momento a momento. Creo que aquí María Belén, si me equivoco, puede corregirme, pero me está haciendo cara de que está todo bien, así que podemos ir avanzando.
Sí, esas son las definiciones realmente, tanto de la APA, que es sumamente importante, y mindfulness. Hoy en día, atención plena está como la tercera corriente de la terapia cognitivo-conductual.
Wow, es fuerte. Y para que se pueda entender un poco, porque tal vez alguien practica y no lo tiene por el nombre, ¿no? Mindfulness. Capaz que mencionaba muy bien.
Atención plena, atención es exactamente plena, lo mismo. ¿No?
Ahí va, sí. Excelente. Ahora, fíjate, hay diferentes técnicas en cuanto a esto, porque estamos primero entendiendo el concepto. Para quien está del otro lado, si lo practica, pueda ver qué estamos hablando. Y si alguien por ahí está escuchando y dice, ¿qué están hablando? ¿Qué es mindfulness? Esa atención plena pueda tener también un conocimiento para poder conversar. Entonces, dentro de las técnicas para el mindfulness tenemos meditación de atención plena, que sería concentrarse en la respiración, observar los pensamientos y de nuevo no juzgarlos. Después tenemos el escaneo corporal, donde es prestar atención a cada parte del cuerpo, notando cualquier tensión o cualquier sensación. Entonces la persona cierra sus ojos y dice, voy a tener una énfasis, ¿no es cierto?, en el escaneo allí, en el dedo chiquito del pie. Entonces tienes que detectarlo y estar presente ahí para poder ver que está ahí, o ver cómo, ¿no es cierto?, está la respiración, cómo se mueve en tu pecho, estar presente allí. Luego tenemos la meditación caminando también, que es caminar lentamente, prestando atención a cada paso, a las sensaciones del cuerpo a moverse. Muchos lo mezclan incluso con la naturaleza, ¿no? Sentir el pasto, poder estar más tranquilos y demás. Y finalmente, atención plena en las actividades diarias, ¿no? Enfocarse en las sensaciones y el momento presente durante las actividades.
La idea es esa justamente. Por ejemplo, estás almorzando, ¿no? Poder sentir el sabor de la comida. Estás caminando, poder ser consciente de, a ver, los pasos, tu respiración, lo que te rodea. Prestar atención en aquello que, bueno, en aquello, en la actividad donde es que estás.
Perfecto. Y por eso, desde un comienzo, hay algo importante a dejar en claro y diferenciar, que es lo siguiente. El proceso psicológico de la atención plena no es en sí mismo negativo. Voy una vez más. El proceso psicológico de la atención plena no es en sí mismo negativo. Pero ahora vamos a ver las nuancias de esto, ¿no es cierto? Y las diferentes aristas que esto trae, porque me preguntaste, ¿no, Doc? ¿De dónde viene?
Exacto.
Siempre decimos que una práctica, tenemos que cuestionarla. No, porque me dijo tal, me dijo fulano o mengano, como decimos en Argentina, lo voy a hacer. Eso es una falacia de autoridad. ¿Por qué? Como la persona tiene un título o tiene una responsabilidad, yo obedezco sin cuestionar. Incluso la propia Biblia nos llama, ¿no es cierto?, a examinar. Vemos los verianos allí en Hechos.
Claro. Solo bueno.
Vemos los verianos en Hechos, que lo que nos dice es que cuando Pablo predicaba, iban después, veían en la Biblia, ¿será que Pablo está diciendo? Y ahí es donde compre. Entonces siempre somos llamados a pensar. Y una palabra que me gusta mucho, discernir. El discernimiento aquí es clave, ¿no? Entonces, hablando de discernimiento, tenemos que saber de dónde viene todo esto. Históricamente, la atención plena se ha denominado el corazón de lo que se conoce como meditación budista. Y aquí es donde ya se complica la situación. ¿Por qué? Toda práctica tiene detrás una creencia. Hablamos de esto en otros temas que tocamos en el programa, ¿no? Detrás de cada práctica hay una creencia, desde lo más mínimo hasta lo más complejo. Por ejemplo, si yo voy a comer tal tipo de comida, es porque yo creo que eso va a hacerme bien o porque creo que me va a llenar. Algo simple o algo más complejo. Yo realizo esta práctica porque detrás hay cierta creencia. Entonces, de nuevo, la atención plena surge de la meditación budista y está en el núcleo de las enseñanzas del Buda. Esto es clave. Aquí no se trata de yo pienso, yo creo, es simplemente la historia de la práctica. Ahora, tradicionalmente es descrita por la palabra sánscrita o dharma, ¿no es cierto?, que conlleva el significado de legalidad, como si fueran las leyes de la física, o simplemente la forma en que las cosas son. Se podría pensar en el Buda histórico como, entre otras cosas, un científico, un médico, por ahí alguien que dice, ¿quién es Buda? Porque sabemos hablar del budismo, pero ¿Buda quién es? podemos hablar históricamente de Buda como un científico, un médico que no tenía nada en cuanto a instrumentos aparte de su mente, su cuerpo y su experiencia, pero que logró utilizar estos recursos con gran eficacia para poder ahondar ahí en lo que es la naturaleza del sufrimiento. Su foco era ese. La enfermedad que él buscaba, ¿no es cierto?, sanar, por decir de alguna manera, era el sufrimiento y la condición humana. Entonces, lo que surge de esta ardua y decidida investigación fue una serie de profundas intuiciones, visión integral de la naturaleza humana y una medicina, entre comillas, ¿no es cierto?, formal para poder tratar su enfermedad fundamental, que es esto del sufrimiento. Y esto, esta enfermedad, ¿no es cierto?, está caracterizada por tres cosas, que sería, tres venenos le llamaba a él, ¿no es cierto?, codicia, odio e ignorancia o engaño. Entonces, la forma que buscaba deshacerse de este veneno era a través de estas prácticas, ¿no es cierto?, que él colocó. Entonces, es importante tener esa visión de comienzo. Voy de nuevo, la práctica de la meditación, en este caso de la atención plena, ¿no es cierto?, del mindfulness, que también le llamamos, tiene como creencia detrás, ¿qué cosa? El budismo. ¿Estamos bien hasta ahí? Si hay alguien que por ahí está escuchando, vamos fijando conceptos, ¿no es cierto?, para poder tenerlo claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que entender que el budismo hoy en día ha tomado otra línea, otro camino, porque es muy diferente de lo que llamamos hoy, por ejemplo, el cristianismo. Uh-huh. O sea, del budismo al cristianismo hay
un abismo.
Un abismo total, ¿no es cierto? Porque el budismo se ve no solamente como una religión, sino que va más allá, se le ve como una filosofía de vida, a tal punto que, obviamente, en todo lo que es la parte espiritual oriental, es muy diverso. No podemos siempre decir solamente una cosa, porque tiene muchas variantes, mezclas y demás, ¿no? Pero muchas corrientes budistas incluso dicen, tú puedes tener las creencias que tengas y al mismo tiempo las prácticas budistas que no tienen ningún problema. Tú puedes ser cristiano y al mismo tiempo tener una filosofía budista de vida. Eso es lo que ellos piensan, no claro. Es lo que nosotros estamos afirmando. Cuidado ahí, porque capaz que alguien está escuchando y solo se escucha esa frase ahí y dice, pastor, ¿cómo puede
no,
ser?
No.
Eso es lo que ellos piensan allí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que el Dharma, que hablábamos recién, ¿no es cierto?, en el budismo, es la visión que ellos tienen de la realidad. No es solamente normas o creencias, por ahí en el cristianismo hablamos de los mandamientos y diferentes situaciones, sino que para ellos es la ley universal que describe cómo funciona la existencia, qué causa el sufrimiento, qué hace que haya problema, qué hace que haya dificultades. Entonces, cuando Siddhartha Gautama, que es el que después se lo conoce como Buda, ¿no es cierto?, alcanza esa iluminación, ese nivel de conciencia que esos le llaman, ¿no es cierto?, él comprende y estructura la vida en lo que se conoce como las cuatro nobles verdades y el noble óctuple sendero. Enseñanzas que nos muestran por qué padecemos, qué es lo que origina ese malestar que tenemos y aquí es donde entra el mindfulness, cuál es el camino práctico para poder liberarnos de ese sufrimiento. Se van teniendo hasta aquí. Sí. En forma de resumen, entonces, es atención plena en español, tiene, ¿no es cierto?, una historia budista. Y el objetivo de la misma, de esta práctica, ¿cuál es? Es liberarnos del sufrimiento a través de un estado de conciencia. Es decir, la solución para nuestros problemas está ¿en dónde?
En nosotros mismos.
En nosotros mismos. Así podemos resumir entonces tanto la práctica como también su origen.
Excelente, Brian. Entonces, ¿cuáles serían la diferencia que hay entre el mindfulness y la meditación bíblica o la oración consciente?
Bueno, ahí lo que tenemos que entender es que hay personas que van a decir, bueno, pero tiene beneficios, yo lo he practicado, yo lo he hecho, me ha traído paz, he encontrado así algo que no había encontrado en otros lados, gente que lo ha sumado a su rutina, me levanto y tengo, ¿no es cierto?, mi momento de meditación, o sea, y dicen, ¿cómo me vas a decir que es algo malo? O sea, yo realmente lo he experimentado. Entonces, de nuevo, esto es una práctica que tiene beneficios científicos. ¿Recuerdan la frase que dije al comienzo, no es cierto? El proceso psicológico, y ya lo vamos a ligar con la Biblia, de la atención plena no es en sí mismo negativo. Esto es clave. Y de nuevo, hay muchas evidencias de investigaciones que muestran realmente que hay beneficios. Entonces, hay dos cosas acá. Beneficios porque el proceso psicológico es válido y al mismo tiempo beneficios porque cuando uno investiga, la mayor cantidad de investigaciones sobre el mindfulness son basadas, son sustentadas, ¿por quién? Por el propio budismo. Claro. Entonces, esto es importantísimo entender. ¿Por qué? Porque estas prácticas vienen hacia el occidente y se intentan secularizar. Y el budista, ¿qué es lo que dice? Si necesito que se secularice, que lo absorba el occidente, tengo que tener, ¿qué cosa? Evidencia científica. Entonces, va, toma. Y financian, ¿no es cierto?, estas investigaciones. Ahora, de nuevo, no estoy diciendo que solo por eso encontramos beneficios. De nuevo, ¿hay beneficios en la práctica? Claro que lo hay. En el proceso psicológico.
Exacto.
En el proceso psicológico de dicha práctica. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que es algo que está totalmente financiado desde ese lado. Ahora, aquí es donde viene el problema. ¿Por qué? Diferentes investigadores han observado que esto puede ocasionar también malestares. Malestar psicológico, físico. Por ejemplo, en uno de los análisis de varios de los estudios que hicieron grandes personas como Farías, Wallenkaff, Luchetti y demás que podemos ir mencionando, pero que luego puedes investigar tú del otro lado. No es la intención por ahí dar una super clase, sino introducirte al asunto. ¿Ellos qué es lo que dicen? Dice que en estudios se halla que algunas personas experimentaron efectos adversos como ansiedad, como depresión, estrés, anomalías cognitivas, y mucho énfasis en eso, ¿no? Anomalías cognitivas, problemas gastrointestinales, entre otros. A su vez, este estudio reveló, ¿no es cierto?, que los jóvenes, en este caso, las personas con bajos ingresos y las personas sin educación universitaria, son por ahí los grupos más propensos a experimentar este tipo de, vamos a llamarlo, efectos secundarios, ¿no es cierto?, dentro de esta práctica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La pregunta acá es, ¿podemos o no podemos practicarla? Porque tú mencionaste cuál es la diferencia con la meditación bíblica. Entonces, ¿podemos o no podemos como cristianos realmente llevar esta práctica? ¿Qué es lo que se dice del lado del budismo? De nuevo, desde el lado del budismo se dice, no, no pasa nada. Es más, ellos lo ven como una, y me encantó como un autor lo llama, ¿no? El autor es Chomsky. Él dice, una gramática generativa universal. ¿Por qué? Es un idioma que todo el mundo puede hablar. Vos podés creer otras cosas, pero todos hablamos español. No importa si tú eres cristiano, eres del islam o eres budista, todos hablamos español. Bueno, entonces el mindfulness es un idioma más. Es el idioma de la mente, es el idioma de la conciencia, que independientemente de donde seas, independientemente de lo que creas, tú lo puedes dialogar, así como aquí lo estamos dialogando. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, aquí cuatro nacionalidades creo representadas, ¿no? Tenemos Chile, en la mesa estoy hablando por la... Tenemos aquí a Chile representada con la DOC, tenemos a Uruguay con María Belén, Ecuador con Sebastián, Argentina conmigo hablando, pero todos hablamos español. Entonces, uh-huh, lo mismo aquí, ¿no? Es como cada uno puede tener su creencia, pero nuestro lenguaje de la mente es el mindfulness. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se lo ve a esto como conjunto de leyes que gobierna y describe la experiencia interna del ser humano, ¿no es cierto? Es algo más que nada universal. Y aquí es donde entra nuestro problema. ¿Por qué? Porque hay incoherencia con la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que pensar, ¿mis acciones son coherentes con mis creencias? Esto es algo que siempre lo hacemos. Con el tiempo vamos perdiendo un poco la práctica, ¿no? Pero desde niños lo hacemos mucho. ¿Por qué? Ah, papá dice esto, pero después se comporta de tal manera. Y enseguida hace ruido en la cabeza. Cuando llegamos a la adolescencia, ni hablar, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa hipocresía nos molesta, en un sentido de injusticia. Pero cuando vamos creciendo, a veces practicamos cosas y creemos otras. Sí. Y caemos en esa incoherencia porque no paramos para pensar en aquellas cosas que creemos. Entonces voy a mencionar algunas incoherencias para ligarlo ahí, todo este círculo para llegar a la meditación bíblica. Para ligarlo ahí, ¿no es cierto?, con esa meditación. Por ejemplo, la cosmovisión cristiana parte de que hay un Dios. Génesis 1:1, ¿qué es lo que dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un autor que me gusta mucho que dice, si tú crees Génesis 1:1, después el resto no es muy difícil de creer. Si tú arrancas con Génesis 1:1, lo define absolutamente todo, ¿no? Entonces, la cosmovisión cristiana parte de ese Dios creador y sustentador de todo. En el budismo no hay Dios. Otra incoherencia. La Biblia enseña que el ser humano es un ser individual, único, creado a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahora, en el budismo no hay tal cosa como el ser, solamente está la conciencia. Otra cosa, la Biblia enseña que los cristianos necesitan aferrarse a Dios y deben entregarse a Él como ofrenda. En el budismo no hay nada a lo que aferrarse o a lo que renunciar. Otra diferencia, los cristianos se esfuerzan por vaciarse de sí mismos para fundirse con Dios. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Mientras que los budistas se esfuerzan para alcanzar la unidad con el universo, ¿no es cierto? Uh-huh. Otra cosa, el cristianismo enseña que habrá un juicio eterno de Dios. Mientras que el budismo enseña el famoso karma, que muchos incluso lo han asumido en su lenguaje y es también una creencia budista. La famosa ley de causa-efecto e incluso en el budismo se cree en la reencarnación. Por eso vemos allí el Dalai Lama, ¿no es cierto? Que es la reencarnación de esta persona que va a continuar con este camino y que desde niños lo eligen para poder seguir reemplazándose. Luego en el budismo también la meditación se concentra en buscar la experiencia pura. La experiencia pura como la percibe el yo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? La experiencia es el fin último. Entonces, la experiencia no es un medio para, sino que se trata de la experiencia. Yo busco la experiencia. No es que la experiencia me lleva a, y voy a dar un ejemplo más práctico. En el cristianismo, una de las prácticas que tenemos es la oración, que es una experiencia. Pero la oración no es un fin en sí mismo. La oración lo que me permite es un medio para conectarme ¿con quién?
Con Dios.
En el caso de la meditación o del mindfulness, ¿no es cierto? La meditación mindfulness, ¿qué es lo que sucede? La experiencia es el objetivo. Es lo que yo siento, es lo que pasa en aquel momento, el objetivo final. No sé si María Belén querías agregar una cosa allí.
Sí, es bien interesante todo el tema de mindfulness, sí. Atención plena, incluso Aaron Beck, que fue la figura de la terapia cognitiva comportamental o conductual, él fue hasta Oriente, él tuvo la experiencia de vivir ahí, incluso otros autores que hablan sobre el mindfulness, he estudiado mucho sobre este tema, y ellos fueron y entonces trajeron esos conceptos para incorporarlos en todo lo que tiene que ver con la práctica psicológica. Ahora, es bien interesante, ¿por qué? Porque la meditación del mindfulness realmente es diferente a la meditación bíblica. La meditación de mindfulness es la meditación bien de Oriente, o sea, con esa a veces con esas voces de bien suavecita, de que entonces a veces hay audios que son preparados para tener ese mindfulness. Entonces, realmente estamos hablando de dos cosas completamente diferentes en lo que tiene que ver con meditación.
Sí, y ahí es donde, por eso todo este camino que estamos realizando es para ver cómo llegamos a la meditación bíblica. Nunca podemos perder de vista el objetivo, ¿no? Uh-huh. Porque en principio estoy mostrando la incoherencia en cuanto a las creencias detrás de la práctica. Entonces, finalmente, sumando lo que decía María de Belén, ¿no? El objetivo en el caminar cristiano no es la disolución del yo en una conciencia universal, sino la entrega por completo a Dios. Entonces, en este primer punto, ¿a qué conclusión llegamos? Las creencias detrás de la práctica de la meditación mindfulness, también conocida como atención plena, son incoherentes con las creencias de un cristiano. Yo no puedo decir A y hacer B. Yo no puedo decir B y hacer A. Yo tengo que decir cuáles son mis creencias y a partir de dichas creencias van a ser mis prácticas. Obviamente en la vida uno muchas veces va saliéndose, no es mucho más fácil decirlo aquí detrás de un micrófono que vivirlo. Pero por eso cada día la intención debe ser alinear mis prácticas con mis creencias, mis prácticas con mi propósito, mis prácticas con mi identidad. Y aquí es donde llegamos a la meditación bíblica. ¿Por qué? Cuando vamos a la palabra de Dios se usa también la palabra meditar. No estamos hablando mal sobre la meditación. La cuestión aquí, ¿cuál es? Es qué entendemos por meditar. Cuando vamos al Salmo capítulo 1...
¿Y en qué meditamos?
Me encantó esa. Capítulo 1 de Salmos, versículo 1, dice: bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué es lo que hace? Atención.
Medita
de día
y de noche.
Y de noche. Será como que, lindo texto, árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, como sigue,
y su hoja no cae.
Y todo lo que hace,
prospera.
Pero lindo, si todavía no lo tienes marcado, siempre digo, márcalo, pero con amarillo fuerte para que te quede marcado. Fíjate, ¿qué dice el salmista? Medita en qué cosa.
En la ley.
En la palabra, en la ley, de día
y de noche.
¿Por qué? ¿En qué consiste la meditación cristiana? Tres puntos podemos mencionar. En primer lugar, identificar y registrar posibles preocupaciones. ¿Por qué? Porque ahí volvemos al punto. El proceso cognitivo no es un problema. El problema es la creencia detrás de un tipo de meditación que es la que estamos hablando. Entonces, identifico y registro posibles preocupaciones. Entonces, cuestiono, ¿no? ¿Por qué me siento así? ¿por qué tengo ese pensamiento? ¿De dónde viene también, diría un amigo, ¿no es cierto?, ese pensamiento allí? Son las cosas en el punto en donde yo empiezo a cuestionar la situación. No significa de que yo tomo una decisión sobre. Yo simplemente lo identifico y lo cuestiono. Digo, me estoy sintiendo así por esto, esto y aquello. A veces, María Belén me corregirá, a uno le cuesta identificar eso. Y es ahí donde buscamos, puedes completar enseguida, puedes buscar ayuda, ¿no es cierto? Dice, no estoy identificando ese pensamiento.
El
no
tema
estoy identificando ese sentimiento, sí.
Es que en atención plena también se hace eso.
Claro.
Se identifica el pensamiento, por eso sirve como un excelente regulador emocional.
Totalmente.
También. Ahora, la diferencia es el Dios.
Ahí viene el segundo punto.
Ahí viene.
Está saltando, Mariana. Espérame un ratito. ¿Por qué? En el punto uno de nuevo, identifico, registro mis pensamientos, mis sentimientos y, sobre todas las cosas también, ¿de dónde viene eso allí? Voy a dar un ejemplo bien básico. La otra vez estaba predicando y le contaba aquí a Sebastián, ¿no? Estaba predicando sobre Dios como Padre. Y yo, desarrollando ahí, Dios es amor, es compasivo, ta, ta, ta. Viene al final de la predica una persona y me dice, mira, pastor, todo bien, pero para mí cuando dices Padre, me pone la piel de gallina, solamente porque tú uses la expresión de Padre, ¿no? Porque para mí Padre no es todo lo que tú describiste. Para mí Padre es
todo.
Opresión, es abuso sexual que pasé, es fuertísimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí analizo, ¿cuál es mi pensamiento? Yo creo que Dios es autoritario, yo creo que Dios es opresivo. Estoy dando un ejemplo un poco más básico para que entendamos el concepto, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene? Porque tengo un padre que me trataba así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando me hablan de Dios como padre, yo pienso que siempre tengo que estar agradando para ganar su amor. Pienso que yo me gano la salvación. Pienso que depende de mí. Pienso que es yo el que tiene que ir atrás del amor de Dios. Entonces, me llevo ese pensamiento a esta nueva acción. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una vez que identifico esa preocupación, ahí viene el punto que mencionaba María Belén. Medito sobre el carácter de Dios. ¿Qué significa meditar sobre el carácter de Dios? Yo cuestiono ese pensamiento y sentimiento. Pablo lo llama muy bien llevar cautivo a Cristo ese pensamiento. ¿Y ese cautivo qué significa? Lo siento de una silla, vamos a pensarlo, ¿no?, un poco. Lo siento de una silla y digo, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y una vez que me confesó, ¿a quién se lo llevo?
A Cristo.
¿Cuál es la diferencia ahí con la meditación de mindfulness? El mindfulness lo que te dice, la solución al sufrimiento está en ¿quién?
En ti mismo.
Ahora, cuando vas a la Biblia, ¿qué es lo que dice? Romanos 3.10, no hay justo ni a un uno. Romanos 3.23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6.23, la paga del pecado es la muerte. O sea, te dice, no hay forma de resolverlo por ti mismo. ¿Qué dice? Llévalo a Cristo. Y le digo, Señor, estoy así, me siento asá. Y esa práctica de la meditación en realidad es lo que nosotros deberíamos y usamos, es la oración. Al final del día es la oración, es cuando yo digo, Señor, ayúdame a identificar este sentimiento, ayúdame a identificar este pensamiento. Sí, María Belén.
Incluso científicamente ahora está siendo comprobada cómo la oración tiene ese efecto para terapéutico.
Es que es lo que decíamos al principio.
Años ya se ha demostrado lo importante que es.
Es lo que decíamos al principio.
No hay muchos estudios científicos.
No hay muchos.
Hay muy pocos. Yo quise hacer el final de mi graduación hablando sobre el poder de la oración y la meditación bíblica. Y como no había un aval científico tan grande, no me permitieron.
Y ahí donde está la situación, ¿no? Tenemos que entender qué cosa. La cuestión no está en el proceso cognitivo. Está en la creencia detrás. ¿Por qué? Repito, porque creo que es importante que quede grabado, ¿no? En la meditación mindfulness, la solución está en mí y en conectarme con esa realidad última del universo. En poder, en la experiencia, sentir la paz. En el cristianismo, no. Lo que hago yo es entregarle a Cristo ese problema, esa dificultad. ¿Qué es lo que dice Jesús, no es cierto? Venid a mí, todo lo que estéis cansados y cargados,
yo
os haré descansar. Le llevo eso a Cristo, ¿no es cierto? Y todo esto lo hago en la oración. Por eso el salmista dice, medito en su ley de día y de noche. No es que, porque hoy en día con la visión que tenemos, no es que el salmista estaba en una silla diciendo, y quedaba todo el día meditando en la ley. Sino, ¿qué pasa? Estoy en constante oración. Es la conciencia constante de la presencia de Dios en mi vida. Cuando camino, cuando como, cuando respiro, cuando me levanto, con mis problemas, con mis situaciones, Dios está constantemente allí. A veces decimos, ¿no? Mal dicho, pero lo tenemos asumido. Decimos que el Señor pueda estar con nosotros hoy, que nos pueda... Señor, ya está ahí. La cuestión es si tú eres consciente o no de su presencia y vives de acuerdo a esa presencia que Él tiene. Entonces, me encanta cómo una autora, Elena de White, dice lo siguiente. Debemos oírlo individualmente. hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces quedan calladas y en la quietud esperamos delante de Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solamente allí puede encontrarse verdadero descanso. El alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. ¡Qué hermosa cita! ¿Por qué? Fíjate, hoy en día vivimos en una vida tan corrida, una agenda, y si tú le preguntas a la mayoría de cristianos, su mayor dificultad está en orar. ¿Parar para orar? Es una dificultad enorme. Comenzar el día orando, orar durante el día. No tenemos, fíjate que no tenemos momentos de silencio. Vamos al baño, llevamos el celular. Estamos lavando los platos, la loza, ponemos una serie o el podcast. Estamos en el auto, le subimos el volumen a la... No hay silencio. Y muchas personas incluso se duermen escuchando música. O escuchando un podcast. No, tengo que tener la tele a todo volumen porque si no, no puedo dormir. O sea, la cabeza nunca está en silencio.
Pensamiento acelerado.
Exactamente. ¿Pero por qué está acelerado? Porque no se lo entregamos a aquel que puede calmarlo.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? A través de la oración dice, cuando callo las otras voces, me encanta, dice, cuando callo las demás voces, es en el silencio del alma que se hace distinta la voz de Dios. Porque es allí donde yo escucho. Me encanta cuando Génesis describe la relación de Enoch con Dios. Dice, y caminaba Enoch con Dios. Esa es la meditación. Camino con Dios. Estoy constantemente con Él. Es esa caminada continua que yo tengo con Él. Y es ahí, ¿no es cierto?, cuando desarrollo esa capacidad de conectarme no con el presente, no con la experiencia, sino con Cristo hoy, es ahí cuando, ¿qué es lo que sucede? Disminuye la ansiedad.
Viene la paz.
Viene la paz.
Es lo que tanto buscamos, sí, a través de todas estas prácticas.
Lo que está buscando es eso.
Es lo que buscas.
Es lo que está buscando. O sea, la persona a otro lado dice, a mí lo que me interesa es tener paz.
Sí.
Y hay personas que incluso sabiendo esto dicen, bueno, pero eso me da paz y bueno. Pero tenemos que entender de que no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ah, pero no podemos, si somos cristianos, estar por un camino e mismo tiempo por otro. Dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, ¿qué comunión tiene la luz con
las tinieblas?
No puedo tener prácticas que sean contrarias a mis creencias, a mi cosmovisión. Entonces la invitación es esa, ¿no? ¿Por qué no comienzas una meditación bíblica? ¿Por qué no comienzas a hacer de esto un hábito? Hablamos mucho sobre estudiar la Biblia, hablamos mucho sobre congregarnos, sobre el ayuno, pero es la meditación bíblica y cada día tener la palabra de Dios en la mente continuamente, el levantarme orando, el tener música que alabe el nombre de Dios, el poder conversar con Dios en cada actividad del cotidiano, el escuchar predicaciones. Hay veces que no tenemos problema en maratonear 3 horas de una serie, y me quedo corto con 3 horas de una serie, ahora pedirle 5 minutos orando, es un sacrificio que ni los mártires se atrevieron a hacer. Otra de las cosas, fíjate el tiempo que pasas en tu celular. Porque estamos acostumbrados a ese tiempo muerto que lo usamos en el teléfono. Y vas a ver al final del día 3-4 horas en redes sociales. Y pregúntate, ¿tú ibas, te sentabas en una mesa, abrías tu celular y decís, ahora voy a ver Instagram? No. ¿Cuándo pasaron esas 4 horas? En el día a día. Mientras esperabas en la fila del banco, mientras ibas al supermercado, mientras no llegaba el ómnibus, el colectivo, mientras esperabas la reunión del trabajo, mientras esperabas que tu hijo salga de la escuela. ¿Ahí qué hacías? ¿Teléfono? Historias, reels, jajaja, mando, y ahí quedó todo. Pero, ¿qué es lo que nos llama la palabra de Dios? ¿Por qué no aprovechas esos tiempos muertos para orar? Ponte allí una predicación. Coloca la radio Nuevo Tiempo a todo volumen. ¿Por qué no aprovechas esos momentos para qué? Para poder reflexionar. Y una vez que ya pediste la revista, que imagino que a esta altura ya la habrás pedido, ponerte a estudiar allí también. ¿Por qué? Porque es allí donde uno empieza a conectarse con ese Dios y encontrar paz, encontrar calma. No sé si les ha pasado, yo lo he notado el otro día, he intentado ser más intencional. Tú tomas el teléfono a primeras horas de la mañana y se te desconfigura todo el sistema. Todo el sistema. O sea, quedás como estresado, se te estresa. Y gente que no puede tener el teléfono, no, vuelvo a casa, tengo que tener el teléfono. Es que el trabajo no es por el trabajo. No mientas, si tienes la computadora ahí puedes abrir el WhatsApp. La cuestión es que no puedo sin eso. ¿Por qué? Por el pico dopamínico que me da, por lo que me entrega, ese ya es otro tema, ¿no? Pero la cuestión, ¿cuál es? Ocupa esos tiempos vacíos callando las otras voces y en la meditación bíblica. Hay veces que vas a tener que bajar una parada antes de tu ómnibus para caminar a casa. E ir orando y hablando con Dios. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez, no? Me bajo y, Señor, mira, estoy con esta situación, con este problema. Y ábrele corazón a Dios. Porque si no hablas con Dios, ¿cómo esperas que esa paz llegue a tu vida? No sé si querías agregar algo allí, María Belén.
No, sí, como psicóloga, Brian, he reflexionado mucho en este tema de mindfulness desde que lo estudié. He estudiado mucho sobre este tema. Y una de las cosas que veo, y que lo hablábamos el otro día aquí en la radio, es cómo religiones orientales y tantas otras cosas tratan de una forma muy sutil
Totalmente.
De adentrarse en todo lo que es el ritmo de la sociedad y con algo tan sensible como es la mente humana especialmente.
Totalmente sensible.
Entonces, desde ese lado lo veo como una alerta muy grande, ¿no? Porque realmente sin que nosotros nos demos cuenta, estamos siendo invadidos por diferentes prácticas que, a ver, puede llegar a tener el mindfulness, la atención plena, cosas buenas tiene, sin lugar a dudas, desde la parte psicoterapéutica tiene. Ahora, nosotros como cristianos podemos tener los mismos efectos, los mismos, utilizando nuestra hermosa comunicación con Dios a través de la oración, nuestra meditación basada en la palabra de Dios y nuestra atención plena teniendo a Dios, como decías tú, como centro. O sea, es hermoso cuando te comenzás a concentrar en los sabores de la comida. La comida te la dio Dios. Es hermoso cuando te concentrás en tu caminata y cuando vas haciendo una caminata en la naturaleza y aprovechás para mirar el cielo o para escuchar el canto de las aves y recordar a tu creador a través de todo eso. Eso es una atención plena que realmente vale la pena y que se puede convertir en terapias increíbles para nuestra vida.
Es que, ¿sabes qué? Incluso me atrevo, ¿no es cierto?, a decir, cuando leemos los salmos, son registro de esas meditaciones plenas que tenía, ¿no es cierto?, allí David con Dios o los diferentes salmistas. De esa meditación bíblica que tenía, ¿no es cierto? El Salmo es como un registro de eso que pasaba. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, para ver eso no puedes estar adentro de casa. Tenía que estar en el medio de la nada. Es más fácil allí, ¿no? Pero en el medio de la nada mirando hacia arriba. Cuando vemos, ¿no es cierto? Hay uno, no sé cuánto tiempo nos queda como para calcularle.
5 minutos.
5 minutos. ¡Rápido!
Pasaba volado el tiempo.
Hay uno que me encanta y es el Salmo 13, que me parece un buen ejercicio de meditación. Fíjate lo que dice. El salmista dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Identificación de pensamiento y de sentimiento. Pero ahora, ¿qué es lo que dice en el versículo 5? Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová. ¿Por qué? Porque me ha hecho bien. ¿Qué es lo que hace? Lleva cautivo ese pensamiento y sentimiento. ¿Por qué? Porque no desaparece en ese momento. Pero encuentra paz, ¿cuándo? Cuando lo lleva a la presencia de Dios. No en la experiencia, no en el presente, sino en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús.
¿Y qué esa es la mayor diferencia?
Esa es la diferencia. Porque
¿qué es esa?
Fíjate que detrás de esto, ¿cuál es el problema? El problema detrás de esto es que detrás de la creencia, lo que se dice es: en mi estado de conciencia, yo puedo resolver el problema del sufrimiento. Recuerda que ahí viene todo. ¿Ahora qué creemos como cristianos? Estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal. Yo no puedo resolver el problema del sufrimiento, pero ese problema fue resuelto ¿dónde? En la cruz del Calvario, por la sangre de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de cuán diferente y distante del Evangelio está la práctica?
Uh-huh.
Ahora, esto sucede porque muchas veces no estudiamos la palabra de Dios y no sabemos por qué creemos lo que creemos. Y cuando no sabemos lo que creemos, quiero cerrar con una frase que dice lo siguiente, ¿no? No olvidemos que las tramposas estrategias de Satanás consisten en tergiversar y cambiar, a veces de forma casi imperceptible, como decía María Belén, todo lo bueno que Dios nos ofrece. Lo hizo con la alimentación, con la sexualidad, con la adoración, entre otras temáticas, y también puede hacerlo a través de la meditación.
Incluso Brian, Elena de White habla sobre la psicología de una forma bien interesante. Tuve que prestar mucha atención a lo que ella decía para entenderlo. Pero estoy de acuerdo así, porque ella dice: cuidado con la psicología, con quien quiere actuar en tu mente y decirte lo que tenés que hacer. La voz de otra persona. Entonces,
el libro Mente, Carácter y Personalidad.
Sí, Mente, Carácter y Personalidad. Me encanta. Y los dos tomos hablan buenísimo. Muchísimo de psicología. Sí. Entonces, ¿cuántas veces un psicólogo te quiere decir todo lo que tenés que hacer y a veces lo que ese psicólogo dice no es lo correcto? Entonces, cuidado también en ese sentido, que es donde está el tema de, a ver, voy a prestar atención a lo que, ¿qué quiere Dios para mí?
Es que una cultura tan psicologizada, así que podemos usar la palabra.
Y hoy en día cada vez más. Sí.
¿Qué es lo que pasa? Lo que en el siglo pasado estaba endiosado del científico, con todo respeto, ¿y quién está endiosado? El psicólogo. Entonces, si el psicólogo dice A, es A. Si el psicólogo dice B, es B. Es como pasaba con la ciencia en el siglo pasado. Uh-huh. Ahora, con esto no estamos diciendo todo psicólogo es malo. Tenemos acá a María Belén, que es psicóloga. Yo estaría fuera del programa enseguida. Lo que estamos diciendo es, ¿se acuerdan la palabra del comienzo? Discernimiento. ¿Cuál es la creencia detrás de este psicólogo? Por eso hablamos mucho incluso de, en todas las medidas de las posibilidades, sabemos que hay casos y casos, pero en todas las medidas de las posibilidades, busca siempre un profesional que esté de acuerdo a tu cosmovisión. Porque es lo que decía María Belén, tú le estás dando acceso a tu mente. Es la voz que va a sonar más fuerte. Es la voz que
fortaleza.
Llevar, claro, es la voz que te va a llevar a estas prácticas, porque si lo estabas practicando es porque te lo recomendaba, lo viste en un video de YouTube, salió en un TikTok o te lo recomendó un amigo. Entonces, ¿por qué creemos lo que creemos? Y creo que aquí en Nuevo Tiempo siempre estamos buscando ayudarte a tener ese discernimiento y tenemos un material gratuito que te va a ayudar. Pero mira, yo te voy a decir lo siguiente, hay dos tipos de personas que van a salir de este programa. La primera es la que van a decir... sí, tal vez, quizá, porque no están dejando que el Espíritu Santo realmente pueda obrar y convencer el corazón. Pero el segundo tipo de personas, que personalmente son las que mejor me caen, no, me caen todas, pero las que mejor me caen, ¿sabes quiénes son? Aquellas que dicen, creo que tengo que estudiar más la Biblia. Ni siquiera estoy diciendo voy a hacerle caso al pastor, porque ahí caeríamos de nuevo en la falacia de autoridad. Quiero estudiar más la Biblia. Quiero entender más lo que Dios dice. Quiero que mis prácticas se alineen a las creencias que están en la palabra de Dios para que Cristo pueda ser el centro de mi corazón, para saber por qué creo lo que creo. ¿Y qué pueden hacer para poder aprender un poquito mejor acerca de eso?
Ah, acá tenemos una revista que es la revista Yo Creo. Es la revista Esperanza, Nuevo Tiempo, que puedes pedir, que es Escuela Bíblica. Tiene para ti gratuitamente. Solo di, quiero la revista Yo Creo, al WhatsApp más 5512-9815-129. Y pasó el tiempo.
Pasó volumen.
Fue muy interesante el tema. Esperamos que tú, que nos estuviste escuchando, puedas haber aprendido. Y tomes todo esto y lo pongas también en oración para saber cómo utilizar esto de la meditación de la forma correcta como cristiano. Pastor, qué decir. Muchas, muchas gracias una vez más por habernos acompañado. Esperamos tenerlo nuevamente. A ti, amigo, amiga, que estás ahí. No te pierdas nuestro próximo Vida y Salud, María Belén.
Un abrazo. Un abrazo para todos y a seguir disfrutando de la programación de Radio Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.